por costumbre general en nuestra cultura, las fechas de fin de año son para nosotros fechas especiales en donde un poquito más tenemos libertad de comprar, de regalar, de comer, de hacer varias actividades, viajar, que quizá es un poco distinto durante el resto del año. Sin embargo, cuando pensamos, cuando un nuevo año inicia, algo que es muy particular es conseguir agendas, ¿verdad? Y poder tener algunas ayudas que nos puedan ser como un auxiliar para poder estructurar nuestros días, nuestras finanzas y todo aquello que tenemos que llevar a cabo. Y en efecto, hermanos, la vida es una mayordomía. Lo que la Biblia nos enseña en este pasaje que acabamos de leer, tomando en cuenta el contexto que está hablando de la venida del Señor, está mostrando dos realidades que existen en el ser humano. Hay dos tipos de perspectiva, hay dos tipos de actitud, dos tipos de respuesta, dos tipos de ver las cosas respecto de la vida. Y se menciona a un grupo de personas que están confiadas en sí mismas, a un grupo de personas que viven para su día, para sus deseos, para sus apetitos, y que bueno, al final cuando el tiempo termina y hay que rendir cuentas, tienen desde luego una cuenta pendiente, hay muchas cosas que se quedan como consecuencia de haber hecho una mala administración. La mayordomía, sabemos, es una administración. Pero por otro lado, vemos a un mayordomo, a un siervo diligente. En el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Y entonces, hay una comparación entre dos personas. Lo dice desde el tiempo atrás, inclusive tocando el capítulo 25, todo eso nos habla de la venida del Señor y habla también de las 10 vírgenes y dice que unas eran prudentes, otras eran insensatas, y las prudentes estaban preparadas mientras las insensatas eran mujeres que se habían confiado y habían despreciado la promesa de la venida del Señor. Y hermanos, entonces la Biblia solamente categoriza dos clases de mayordomos, dos clases de personas en cuanto a su administración. Y queremos, a través de la palabra de Dios, que esto nos ayude a comprender cómo podemos ser mayordomos eficientes. Mayordomía eficiente, he titulado a este sermón. Y en este texto donde se relatan dos ejemplos, donde existen buenos y malos mayordomos, vamos a hacer un recorrido en qué consiste una mayordomía eficiente. ¿Cómo podemos tener una respuesta adecuada acerca de lo que el Señor nos encomienda? Un mayordomo, un siervo, es aquel solamente que administra los bienes de un superior, ¿verdad? Y nosotros sabemos que todo lo que tenemos en esta vida no es de nosotros, es de Dios. El tiempo, los recursos, los talentos, todas las cosas, incluso nuestra familia misma, le pertenece al Señor. Muchas veces en nuestra idea tan egocentrista pensamos que todas estas cosas son nuestras y por lo tanto queremos usarlas para nuestro beneplácito. Sin embargo, otra vez, cuando tenemos una perspectiva correcta de que cada cosa que hay en nuestro mundo, en nuestra atmósfera, pertenece al Señor, esto nos permite ver las cosas de una manera totalmente distinta. El siervo malo, nos dice ahí en el versículo 48, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo pondrá su parte con los hipócritas. Vemos a una persona que está quizá al principio guardando los mandatos y también las expectativas que había sobre él, pero comienza a haber demora y este dice, bueno, mi señor tarda en venir, entonces voy a usar esos bienes para mis propios placeres. Y dice que entonces comienza a tener una vida excesiva, una vida de derroche, ¿verdad? Una vida de placeres en exceso. Y esto le coloca a irse a tener una vida, dice ahí, teniendo parte con los borrachos, una vida de excesos. Y todo ello, hermanos, es la consecuencia, como dice ahí, de un corazón malo que hace a un lado al Señor. Mi Señor tarda en venir, entonces tengo oportunidad de hacer algunas cosas personales. La mayordomía eficiente, número uno, reconoce un señorío. Lo que vemos aquí es, un siervo sabe que tiene un señor. Bienaventurado aquel siervo el cual cuando su señor venga, un señorío, el administrador eficiente mantiene en mente que todo lo que se le ha confiado no es propio, pertenece a un amo, y en algún momento tendrá que rendir cuentas de lo que tiene en su mano, porque no es suyo. Entonces, este encargo que se le ha dejado, el mayordomo buscará la manera adecuada de poder preservar, de poder cuidar los bienes que no son suyos. Y mientras tanto, un injusto que se apropia bienes que no son suyos, comenzará a usarlos de acuerdo a sus propios deseos. Hay un señorío que es universal. La mayordomía como principio de regencia universal es de competencia de todos los hombres. Esto lo recordamos desde el principio, cuando Dios estableció a los primeros habitantes. El Señor en su deseo quiso hacer al hombre a su imagen, a su semejanza, dando ese toque personal en una relación íntima con la humanidad. Y esta relación debería de ir creciendo a lo largo del tiempo. Y algo que era importante para el hombre comprender, como nos dice en Génesis, no vamos ahí, 1.28 y 2.15, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorear los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El Señor había dado al hombre la tarea de administrar todo lo que el Señor había creado aquí en la tierra, ¿verdad? Toda su creación debería ser administrada por el hombre. Sabemos que la mayordomía exige rendir cuentas a un superior. Y la Biblia nos enseña cómo cuando el hombre toma las cosas para sí y inclina sus deseos y busca ellos, dejando fuera los mandatos de Dios, los deseos de Dios, hay fuertes consecuencias personales y también para la humanidad. Y esto lo vemos desde el principio, cuando el Señor puso lineamientos, de esto no puedes comer, todo lo demás es lícito, de lo cual tú puedes tomar mano. Y hay consecuencias muy grandes por desobedecer al Señor. Y se desencadena una línea muy grande de consecuencias para toda la humanidad y para ellos que estaban en ese momento. Tener presente la verdad nos permite alejarnos del falso orgullo de que lo que tenemos es por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito, lo merecíamos, o aún nuestras fuerzas nos ubica, la verdad nos ubica que nuestras fuerzas también han sido dadas por Dios. Y entonces, recordemos, para los judíos la mayordomía radicaba en administrar, fructificar, reconocer y dar ofrendas al Señor. Esto de las ofrendas era un sistema que los judíos usaban como un reconocimiento de lo que Dios había permitido durante el año. Y entonces nosotros, hermanos, ¿qué concepto tenemos de ofrendas? Bueno, generalmente lo asociamos con términos económicos, pero no nos referimos a esa clase de ofrendas, o no solamente a esa clase de ofrendas. Una ofrenda es un presente por un resultado, un presente en gratitud por los resultados que el Señor nos ha permitido obtener. Y desde luego, para los judíos esto era muy importante. Ellos constantemente tenían ofrendas y ofrendas que daban al Señor como resultado de lo que en su soberanía Él había permitido. Las ofrendas son llevadas a cabo de acuerdo a lo que el Señor nos ha permitido, pero también es cierto, hermanos, que Dios pone en nuestras manos la capacidad de administrar y un administrador puede hacer crecer o puede hacer menguar. ¿Estamos de acuerdo? Un administrador puede hacer que las cosas aumenten o que las cosas disminuyan de acuerdo a la manera en cómo está administrando lo que se le ha dado. Y es entonces, hermanos, que debemos reconocer cómo es nuestra mayordomía delante de Dios. Como dijimos hace un momento, vamos iniciando un año y a veces ponemos, plasmamos en papel nuestros planes personales, a dónde queremos ir, dónde queremos estar, qué queremos hacer, cuánto queremos ganar, y todas esas cosas que no es algo malo en sí, pero ¿dónde está el Señor en todo eso? ¿Cómo nosotros podemos corresponder como mayordomos comprendiendo que aún el tiempo que Dios nos da es para Él y debemos usarlo creativamente para Él? Cada hora, cada minuto, cada segundo debe vivirse para su gloria. ¿Estamos de acuerdo? El tiempo, el dinero. Muchas veces decimos cosas semejantes como, yo no tengo dinero para dar, pero el dinero nos lo ha dado el Señor, ¿verdad? Entonces, tanto el tiempo, el dinero, los recursos, los talentos, todo lo que el hombre puede decir que tiene o puede reconocer tener, viene de Dios y es para Dios. Todo ha sido creado por medio de Él y es para Él. Así que, hermanos, una vida de mayordomía eficaz reconoce que hay un Señor. Reconoce que hay que rendir cuentas en algún momento cuando el Señor nos llame a hacerlo. Y esta cuestión de rendir cuentas era algo que hacían los judíos en una situación ceremonial, en un aspecto ceremonial al rendir ofrendas. Crónicas 29:14 nos dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces la mayordomía no solo es reconocer un señorío universal, también la mayordomía para el cristiano implica reconocer un señorío personal, universal, porque todos los hombres daremos cuenta a Dios de lo que hemos hecho con nuestras vidas, pero personal para aquellos que hemos iniciado una relación a través de Jesucristo. La mayordomía es un estilo de vida. Una persona que reconoce y acepta y recibe a Jesucristo trabaja en sociedad con Dios. Ya no es una persona libre, independiente. Tiene todavía más el concepto de mayordomo porque ha rendido su corazón al Señor. Actuamos solamente como agentes administradores de los negocios de Dios en la tierra. Y la mayordomía es reconocer el señorío de Cristo y colaborar con Él. Desde el nacimiento de Cristo fue anunciado que sería el Señor. Hemos dicho que esta palabra significa dueño o significa amo. Y el señorío universal reconoce la existencia y la autoridad de un superior, que es la autoridad divina. Pero el señorío personal es en aquellos que mantenemos una relación con Dios a través de Cristo. Habiendo ajustado cuentas, habiendo entregado el timón, el volante de nuestra vida, y entonces hay alguien más que dirige nuestra senda, dirige nuestros caminos. El Espíritu Santo nos capacita y nos enseña la voluntad del Padre. Para el creyente entendido, hermanos, la vida tiene un sentido distinto, no es regido por el egoísmo, por el placer momentáneo, por solamente planes superficiales, sino hay un intenso deseo de agradar al dueño y amo de nuestras almas. Entonces hay un señorío universal. Dios es la autoridad máxima. Lo quiera reconocer el hombre o no lo quiera reconocer. Dios es Dios. Y Él es soberano y Él es el dueño de todo. Pero para los creyentes tenemos un señorío personal. Y reconocerlo es recordar en cada momento las únicas dos opciones que tenemos cuando queremos hacer algo, cuando queremos pensar algo o cuando queremos lograr algo. ¿Quiero agradarme a mí o le quiero agradar a Dios? En esas dos opciones consiste todo lo que vamos a hacer. ¿Me quiero agradar a mí o le quiero agradar a Dios? Y esto es una buena pregunta. Esta es una buena medida que nos ayuda a mantener en mente lo que estamos haciendo. Cuando vamos a comprar algo, cuando vamos a adquirir algo, cuando vamos a realizar una actividad, cuando vamos a involucrarnos con una amistad, cuando queremos pasar tiempo haciendo alguna otra actividad, bueno, preguntémonos entonces, ¿a quién quiero agradar? ¿Quiero agradarme yo o quiero agradarle al Señor? Un mayordomo eficiente entonces reconoce que hay un señorío, reconoce que hay un superior, reconoce que la vida es solamente una administración y no es propia. Un mayordomo eficiente reconoce que al final tendrá que rendir cuentas de todo lo que se le ha dado, de todo lo que se le ha entregado, y por lo tanto tendrá mucho cuidado con todas las cosas que hace. Cuando tenemos algo prestado, hermanos, yo creo que somos muy cuidadosos, ¿no es cierto? Cuando algo no es nuestro, cuando nos prestan quizá un vehículo para hacer algún compromiso o algo así, bueno, tenemos mucho cuidado. Yo creo que nos llenamos de temor, nos llenamos también de responsabilidad, porque no quisiéramos quedar mal con el dueño de esa adquisición, de esa posesión. Y un buen mayordomo, hermanos, debe saber que cada aspecto, su casa, su transporte, su ropa, su familia, sus recursos, sus ingresos, debemos tener ese mismo pensamiento. No es mío. El Señor lo ha puesto en mis manos y lo que yo tengo que hacer es administrarlo de una manera apropiada. Es administrarlo de una manera correcta. Hermanos, el creyente maduro sabe que quisiéramos muchas cosas, pero que no todas las cosas que queremos son necesarias. ¿Estamos de acuerdo? No todo lo que queremos es necesario. Hay algunas cosas que no son necesarias. Y entonces esas ya terminan, quedan en otro término. El mayordomo responsable, el mayordomo eficiente, tendrá en mente siempre que tiene que rendir cuentas de todo cuanto hace, de todo cuanto ha sido puesto en sus manos. También la mayordomía eficiente, número 2, es responder en sumisión. Reconocer a un superior implica hacerlo en consideración a ocupar una posición inferior delante de aquel quien ejerce autoridad en la vida. La sumisión se logra por 2 elementos que son indispensables. Creo que esta palabra, hermano, sumisión, lo hemos dicho antes, no es una palabra que nos gusta mucho escuchar. ¿Estamos de acuerdo? Es una palabra que es difícil, es una palabra que no es difícil comprender, pero sí es difícil de practicar, ¿no es cierto? La sumisión, como hemos dicho, es ponerse debajo de una autoridad. Es poder reconocer, es poder entregar el control, ¿verdad?, de mi vida a alguien más, una autoridad por encima de mí. Entonces, ¿qué se ocupa para poder lograr una sumisión en nuestro estilo de vida? Bueno, la sumisión primeramente es por fe. La razón principal por la que el creyente no practica la sumisión de manera completa o de manera consistente es por ese pecado de la incredulidad. Este pecado predomina en el corazón humano, muchas veces no solo en los inconversos, también en los creyentes. No vamos ahí, pero en Hebreos 3 está hablando el autor y está mencionando a un grupo de creyentes. Ten cuidado de no seguir los mismos ejemplos de las generaciones anteriores, que por su incredulidad no heredaron la tierra, que por su incredulidad no guardaron el día de reposo, que por su incredulidad, y nos menciona una y otra vez que este pecado fue escenario, ¿verdad?, fue practicado por aquellos que eran el pueblo de Dios. Y entonces el autor de Hebreos nos anima, nos insta a tener cuidado de que la incredulidad no sea el mismo pecado que nos haga fracasar hacia los planes de Dios. A la raza humana le cuesta creer que la abnegación y la obediencia resultan en placer y bendición al corazón. Antes el corazón se precipita a escoger y demandar lo que cree que es mejor, aun y cuanto muchos de estos deseos son claramente opuestos a los principios y deseos del dueño y amo de nuestras vidas. Hermanos, es lo que en una de las doctrinas que se ha enfatizado mucho en los últimos meses, las doctrinas de la gracia, y como decimos, solo Jesús, ¿verdad? Solo Jesús es necesario para la salvación, pero solo Jesús es necesario para la satisfacción también. Cuando pensamos de una manera equivocada, y hemos estado viendo esto en los jueces, cómo ellos tenían una religión. Bueno, sí, creían en las ceremonias, creían en las ofrendas, en los días solemnes, pero además de ello creían en otros ídolos. Ellos tenían ídolos para sus placeres y tenían a un Dios al cual le rendían por obligación, por tradición. Pero tenían sus ídolos, a quienes veneraban como supuestos medios de placer. Y el creyente, hermanos, no dejamos de ser humanos por el hecho de ser creyentes. Entonces nuestro corazón, muchas veces engañoso y perverso, como dice la Biblia, busca satisfacción fuera de Dios. Busca por otros medios, por otros lugares, en otras personas, en ídolos, busca ser saciado. Y es entonces cuando vienen muchas desventuras, muchos fracasos a la vida del ser humano, a la vida del creyente en desobediencia. Pero hermano, cuando un creyente tiene un ídolo, es porque ha dejado de creer en la suficiencia de Dios. Es porque ha dejado de creer en el placer que Dios, solamente Él puede producir. Todo pecado se deriva de la incredulidad. Toda mala decisión, toda mala actitud, toda mala respuesta se deriva de la incredulidad. Y hermanos, entonces la sumisión es una virtud que se practica cuando se vive por medio de la fe. Cuando creemos realmente que lo que el Señor nos dice, esto es así, entonces es fácil poder someternos. Qué interesante es cuando la Biblia enseña que nos sometamos, está hablando a la familia en el libro de Efesios capítulo 5, y dice que las mujeres se sometan a sus maridos, dice, como al Señor. Y esto es interesante porque, obviamente, si el argumento fuera distinto y diría, sométete a tu marido porque es perfecto, bueno, pues esto sería una licencia para que no existiera ninguna clase de sumisión por ningún lado, ¿verdad? Y después habla de que los hijos tenían que sujetarse a los padres como al Señor. ¿Y por qué apunta siempre como al Señor? Bueno, sabemos que no hay autoridades perfectas, ¿verdad? Sabemos que la sumisión se debe practicar por fe, viendo al Señor, el único que es perfecto. Hay una actitud en un ejemplo del Nuevo Testamento, cuando a María le es anunciado el nacimiento de Jesús, en Lucas 10, 30 al 38, a María el ángel le comunica que tendría un hijo, y ella pues desde luego, desconociendo la situación y argumentando que esto no podía ser posible, fisiológicamente hablando, bueno, el ángel le dice, bueno, será engendrado por el Espíritu Santo y tiene propósitos divinos. Y María dice estas palabras textualmente: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esto es sumisión por fe, hermanos. Es decir, lo que María está oyendo del ángel en ese momento, mira, vas a tener un hijo. Y ella dice, bueno, yo ni siquiera me he casado, ¿cómo puedo tener un hijo, verdad? Y el ángel le dice, bueno, va a ser del Espíritu Santo. Y le dice, y ese hijo que tú vas a ver es el Salvador, es especial. Y María sabía su entorno, su contexto, y que esto era, se escuchaba como un disparate, humanamente hablando. Pero era una mujer que temía al Señor. Y entonces dice, he aquí tu sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, la sumisión es difícil muchas veces porque el Señor nos pide practicarlo en medio de una atmósfera que no encontramos mucha lógica, ni tampoco a veces motivación para hacerlo. Cuando nosotros nos ponemos a ver los problemas que están a nuestro alrededor, las imperfecciones de otras personas, desde luego que nunca quisiéramos ser personas sujetas a autoridades. Pero precisamente por eso el Señor se encarga una y otra vez de decirnos que nuestra mirada debe estar puesta en Él, ¿verdad? Porque Él es perfecto, porque Él no falla. Por eso es, sométete al esposo como si te sometieras al Señor. Sométete a tus padres como si te sometieras al Señor. En Romanos también se sométase toda autoridad, ¿verdad? Como someterse al Señor. Entonces, hermano, la sumisión es necesaria por fe para poder ser buenos mayordomos. Pero no solo la sumisión se practica por fe, también se practica por gozo. En ese mismo pasaje de Lucas, donde María le han sido dadas esas instrucciones, no solo obedeció, pero también alabó a Dios por ser parte de su plan. Ella alaba al Señor en ese momento cuando el ángel le da la noticia, y es porque ella sabe que aunque sería un camino de sufrimiento, ya que le fue profetizado todo esto, ella alaba por ser parte del plan de Dios. El que Dios nos tome en cuenta, hermanos, para sus planes divinos, sus planes perfectos, ¿verdad?, que trascienden en la eternidad, Yo creo que eso nos debe llenar de gozo, de un gran gozo con el cual podemos responder. Entonces esta noticia, esta magnitud de noticia que ella recibe, no solo era difícil de obedecer, no solo era difícil de creer, pero también era una noticia que le llenó de gozo por la fe que ella tenía. Cuando recordamos la historia, la trayectoria de Jesús, su hijo, no fue un camino solo de únicamente felicidad. Fue una vida marcada por el sufrimiento, pero aún así hubo un corazón dócil. El estar del lado del justo, amoroso y sabio Dios nos debe de llenar no solo de confianza, sino también de gozo por saber que estamos en las manos del que todo lo sabe, todo lo puede y actúa para nuestro bien. A veces, hermanos, la sumisión puede ser confundida por una obediencia externa que se practica con enfado y desconfianza. A veces pensamos que la sumisión es ir con a regañadientes, hacer las cosas, bueno, al finalmente las tengo que hacer. Eso no es sumisión. La sumisión, hermanos, se practica creyendo que Dios tiene la razón, en fe, y se practica con gozo. Y quizá usted dirá, bueno, hermano, ¿y cómo puedo sonreír, verdad, cuando no es agradable lo que tengo que hacer, verdad? O quizá para la persona para quien lo tengo que hacer. Pero debemos recordar una vez más, hermanos, que si estamos en donde estamos es porque somos parte del plan de Dios, ¿verdad? Dios tiene planes para sus hijos. Sus planes son, trascienden a lo eterno. Sus planes son mejores que los nuestros. Y cuando nosotros obedecemos con actitud de fe y de gozo, podremos tener una vida que agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, que el Señor nos permita tener gozo en nuestra vida cuando somos administradores. Y cuando a veces lo que nos toca administrar, quizá desde nuestra perspectiva, no sea mucho, ¿verdad? Algunas personas piensan, pero es que lo que a mí me toca administrar es muy poquito, ¿verdad? Si yo tuviera un poquito más, pues yo estaría más contento, yo sería más agradecido, yo sería más responsable, yo sería más considerado, pero me toca muy poquito. La Biblia nos dice claramente, el que es fiel en lo poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo poco es injusto, en lo más también será injusto. Bueno, el Señor nos llamará a cuentas para saber qué hemos hecho con lo que se nos ha dado. No cuánto hemos recibido, sino qué hemos hecho con lo que se nos ha dado. En la parábola de los talentos de Mateo también se menciona, ¿verdad?, cómo a uno le fueron dado 5, a otro le fueron dado menos y a uno le fue dado 1. Y cada uno hizo multiplicar, excepto el que tenía 1, porque tuvo temor, porque lo escondió, y entonces no quiso responsabilidad, no quiso tener más compromisos. Y el Señor se molesta, ¿verdad? En esa parábola nos dice, bueno, que le llama siervo malvado, ¿verdad? Siervo negligente. Mejor hubieras dado ese talento a alguien más. Lo hubieras puesto a disposición de alguien más que hubiera hecho una obra fructífera con ello. Y hermano, si el Señor llama a su vida, llama a su corazón en este día y pregunta, ¿qué está haciendo usted con lo que Él ha puesto en sus manos? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo invierte usted su tiempo? ¿Cómo invierte usted sus finanzas? ¿Cómo invierte usted sus talentos? ¿Cuánto de ello verdaderamente es dedicado al Señor? ¿Y con qué calidad es dedicado? ¿Con qué motivación? Personas pueden jactarse y creer, pues yo estoy todo el día en la iglesia, ¿verdad? Yo hago muchas cosas para Dios, pero ¿con qué motivación? ¿Y con qué actitud? Porque si la motivación no es la correcta y la actitud no es la correcta, todo eso no vale. El Señor desea, hermanos, nuestro completo corazón. ¿Estamos de acuerdo? Todo nuestro ser, todos nuestros anhelos, todo nuestro esfuerzo, todo debe ser dado para Él, el dueño de nuestras vidas. Hemos dicho que una mayordomía eficaz, una mayordomía eficiente, reconoce un señorío, responde en sumisión, y número 3, para terminar, una mayordomía eficiente rinde un servicio. En el Mateo 24, versículo 25, versículo 45, perdón, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Otra manera de describir tanto el oficio como el carácter de un mayordomo es un siervo. Mateo 25, 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En esta parte nos muestra cómo otra manera para describir mayordomo pues es siervo. Versículo 20, vamos a leer versículo 20 y 21 de Mateo 25. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Esta es la misma expresión con la que María se identificó: he aquí la sierva del Señor, ¿verdad? Mayordomía tiene entonces que ver con servir. Pero el servicio es poner a disposición los elementos que poseemos. Por lo tanto, el mayordomo eficaz sirve con sus bienes personales. Esta tarea a la que fuimos llamados ocupa la vida entera del creyente en todas sus esferas: dinero, salud, lo físico, lo mental, el trabajo, el ocio, los talentos naturales, los dones del espíritu y todas las cosas que recibimos. Somos mayordomos del tiempo. El tiempo es la faceta de nuestra vida donde nos desempeñamos en cada momento. Es donde tomamos las oportunidades y hacemos uso de ellas. Por consiguiente, hermanos, el tiempo es un tesoro muy, muy preciado. ¿Estamos de acuerdo? Gracias a Dios por el tiempo. El Señor nos ha dado a todos la misma agenda, ¿no es así? Todos tenemos 7 días en la semana, todos tenemos 24 horas al día. Yo no sé entonces cómo algunas veces decimos: no tengo tiempo, si todos tenemos exactamente los mismos bloques de existencia, ¿verdad? Pero muchas veces es un argumento fuera de contexto de lo que el Señor nos dice que somos y que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? El apóstol Pablo nos da una exhortación respecto a esto en Efesios 5:16, cuando él dice: aprovechad bien el tiempo porque los días son malos. Y el tiempo perdido, hermanos, debemos recordar que ya no se puede recuperar. John Piper, este autor, nos dice que cuando una persona cumple años de muerto y no de vivo. Dice: porque ya todo lo demás ya quedó en el pasado, ya esa parte de su vida ya está en el Seol, ya está en la tumba, ¿verdad? Entonces, dice, cumplimos tantos años de muertos, ¿verdad? De vida, pues quién sabe cuántos nos queden todavía. Pero son días que ya no se pueden recuperar. Y un corazón insensato, hermanos, que ha vivido en derroche, en disolución, en falta de temor, en falta de perspectiva a los designios de Dios, un momento puede llegar a pensar: ¿cómo pasó esto? ¿En qué momento me descuidé? ¿En qué momento no aprecié el tiempo que tuve, las oportunidades que hubo? Hermanos, porque el corazón insensato se niega a ver a Dios en acción. Se niega a ver a Dios en la escena. El corazón insensato cree que es el protagonista. Cree que de él dependen que las cosas funcionen o dejen de funcionar. Y el corazón insensato entonces se jacta del tiempo. Pero qué triste es, hermano, cuando vemos la realidad de lo que la Biblia nos enseña. Cuando una persona se entrega al pecado, el pecado ahora le esclaviza, y esto lo hemos visto muchas veces. Ahora el pecado hace lo que quiere con él. Y entonces cuando una persona quiere despertar, muchas veces no puede. Y cuando llega ya a una edad madura, muchas veces piensa: ¿qué hice con mi juventud? ¿En qué momento me descuidé? ¿Por qué no pude haber comprendido con anterioridad que pude haber rendido mi vida de una manera diferente? Hermanos, es porque el corazón insensato siempre va a estar queriendo ser influencia en la vida del creyente. Usted y yo debemos tener mucho cuidado cuando nuestro corazón se vuelve insensato. Y cuando nos provoca, y cuando nos engaña, y cuando muchas veces queremos hacer lo que más deseamos sin que esto tenga en cuenta los deseos de Dios. Porque si nosotros tiramos el tiempo como que no pasa nada, en el ocio, en la pereza, en las distracciones, en los placeres, en lograr cosas personales, dejando a un lado a Dios, el día de mañana nos estaremos lamentando de haber utilizado mal este tesoro tan preciado que Dios nos ha dado, que es el tiempo. John Piper mencionaba también, ¿para qué quieres llegar a un tiempo de jubilación? ¿Verdad? Nosotros sabemos que medimos mucho y para esto, lo cual es una virtud, es una gran ventaja que Dios ha establecido cuando una persona merecedora, humanamente hablando, de días trabajados, bueno, pues goza ahora de un retiro. Esto es una gran bendición. Sin embargo, hermanos, no debe ser ese el enfoque con el cual debemos vivir. Y él lo decía porque en la cultura americana muchas personas hablaban de su jubilación en su primera semana de trabajo, ¿verdad? No, pues la jubilación y cuando yo esté jubilado y esto y esto. Jactándose del tiempo como si fuera una seguridad que se pudiera llegar ahí, ¿verdad? Y entonces él mencionaba que personas hacían lo posible por retirarse con una jubilación bastante grande y entonces sacrificaban mucho los últimos años. Mencionaba pues también algunas veces todo eso que era remunerado por ese sacrificio era solamente lo justo para poder pagar hospitalizaciones y tratamientos derivados al estrés, derivados al esfuerzo, derivados al cansancio que no se consideraron con anterioridad. Y entonces pues salió una cosa con otra, ¿verdad? Al fin de cuentas. Y decía, ¿por qué queremos llegar a ese tipo de mentalidad? Algunas veces pensamos, bueno, pues porque ya de adulto, de maduro, quisiera vivir una vida tranquila en la playa, recogiendo conchitas, ¿verdad? Y estando así, sin mayor preocupación. Pero hermano, el creyente debe pensar en ser fructífero todo el tiempo de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Es increíble cómo Dios usaba mucha gente adulta. Y de hecho, grandes hombres, grandes mujeres, Dios les usó siendo personas muy adultas, ¿verdad? Y esto nos habla de otra vez la soberanía de Dios y cómo el ser humano no puede poner su pronóstico, no puede poner sus requisitos, no puede poner todo lo que desea que se haga, porque al final el Señor es el que tiene la última palabra. Dele la respuesta, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Del hombre son las disposiciones del corazón, pero de Jehová es la respuesta. Así que, hermano, nuestro tiempo es del Señor. Nuestro tiempo es del Señor. El Señor Jesucristo mencionó, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjese con qué mentalidad vivía el Señor Jesús. Mientras es de día, yo necesito trabajar y hacer las obras del que me envió. La noche va a venir y en la noche no se puede trabajar. No desperdiciemos el tiempo, hermanos. El tiempo es muy valioso. Utilicémoslo sabiamente, como lo dice el apóstol Pablo. Una de las maneras más sensatas de usar el tiempo es rindiéndolo al Señor, meditando en su palabra. Por eso insistimos mucho, hermanos, en tener un tiempo devocional personal. Cuando el día comienza, ir a la palabra, tener contacto con Dios a través de la palabra, meditar en ella. Mire, esto cambia todas las cosas. Cuando nosotros nos levantamos y antes de hacer cualquier otra actividad, nos ponemos en contacto con la palabra de Dios y sus palabras eternas, hermano, ya el día tiene otro color. Tiene otro escenario para nuestra vida, nuestra vista y nuestros sentidos. Pero si nosotros dejamos a nuestros propios pensamientos, entonces vamos a ver las cosas de una manera tan irreal y tan adversa a lo que el Señor quiere que veamos. Y entonces por eso nos cae mal el jefe del trabajo, porque es muy regañón, porque es muy injusto, porque es irresponsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces por eso a veces nos molestamos con nuestros familiares, porque no son como nosotros queremos que sean, porque hemos perdido la perspectiva de Dios. Y hermano, una manera de invertir bien el tiempo es ponernos en contacto con la palabra y estar meditando en ella el resto del día. Porque la palabra de Dios da la respuesta a lo que está sucediendo en el día a día. Tiempo de oración, buscar actividades que sean edificantes, buscar personas que nos edifiquen en el tiempo. Poder pedirle al Señor que nos ayude a desarrollar metas, metas específicas, metas que pueden agradarle a Él. Verdaderamente el Señor ha dado a la iglesia talentos y somos mayordomos de nuestros talentos. Dios nos son los deberes que tenemos en cuanto a nuestros talentos, descubrir cuáles son y cómo usarlos para el desarrollo del reino de Dios. Muchas veces pensamos, bueno, yo no creo que tenga algo importante que pueda hacer para el reino de Dios, ¿verdad? Para la obra de Dios. Pero bueno, la Biblia no miente, ¿verdad? Y por lo menos tenemos uno. Nadie puede tener todos y nadie puede tener ninguno, ¿verdad? Por lo menos uno, y hay creyentes que tienen más de uno. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con ello? Es triste ver, esto viene desde el Antiguo Testamento, hermanos, cómo algunos usaban los dones que Dios les había dado para sus propios bienes, ¿verdad? Para alcanzar sus propios fines. Y vamos a poner algunos ejemplos, ¿verdad? Si el Señor nos ha dado la capacidad, por ejemplo, de ser sociales, de ser amistosos, de poder preocuparnos por otros, esto lo podemos encauzar para la obra de Dios. ¿Está de acuerdo? Orando por las personas que conocemos, animándoles en su carrera espiritual, siendo testimonio, siendo amigables para ellos. Hermano, si nuestro motivo sería solamente tener muchos amigos y solamente pasarla bien y solamente que me admires y que me comprendas y que me quieras, pues eso se pervierte completamente a los dones que el Señor nos da. Y por eso debemos usar apropiadamente cada talento que Dios ha puesto en nuestras vidas. Si el Señor nos permite descubrir, hermano, algún talento personal, debe ser puesto en sus manos. Servir a Dios también con los bienes materiales. Somos mayordomos de nuestros ingresos. El dinero, estas ganancias que tenemos, cómo los gastamos, debemos recordar algunas cosas fundamentales de la buena administración. En el Nuevo Testamento, Pablo les animaba que cada primer día de la semana, cada uno pusiera aparte algo según haya prosperado, que lo guardara y que entonces se recogían esas ofrendas. Y hermanos, qué interesante es que se nos dice que apartemos de lo que hemos ganado según hayamos prosperado, no más allá de lo que hayamos prosperado, de acuerdo a lo que hayamos prosperado, poniéndolo aparte y no al último, ¿verdad? Como una sobra, sino que debe ser para nosotros como creyentes nuestro deber y nuestro deseo poder apartar una ofrenda importante para el Señor. Y eso es algo que en la ceremonia judía, en el sistema judío, lo vemos muchas veces representado. Cuando se quería ofrecer algo al Señor, tenía que ser algo perfecto, sin mancha, sin ningún defecto físico, sin que fuera algo que se pudiera interpretar que era una sobra, ¿verdad? Sino de las primicias y de lo mejor, ¿verdad? Siempre de lo mejor para el Señor. Y nos vuelve a hacer la misma pregunta, hermano. Cuando tú pones al Señor ofrenda, ¿le das de lo que te sobra o le das de lo que tú has apartado para Él? En 1 Corintios 16:2 dice, por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El Señor nos permita ser dadores alegres. Como administradores debemos estar preparados para entregar cuentas de lo recibido en cualquier momento que sea necesario. Este siervo fiel y prudente, el que el Señor puso en su casa, daba alimento al tiempo, rendía bien el tiempo. Bienaventurado aquel siervo al que cuando fue puesto sobre sus bienes, el Señor le halla haciendo así. El enfoque es sencillo. Al que más se le da, hermanos, también más se le demandará. ¿Estamos de acuerdo? A veces queremos muchas cosas, pero ¿qué haríamos si tuviéramos todo ello? Algunas veces las quisiéramos solo para nuestros deseos. Conforme a lo que hemos recibido, el buen siervo es el que hace lo que se le ha dejado como instrucción. Se le había dicho que se hiciera de acuerdo a las instrucciones precisas del amo. Nos dice que el reino de los cielos es como el hombre que yéndose lejos deja a sus siervos y entrega sus bienes para que pudieran administrarlo. Los malos administradores son los que prefieren esconder lo recibido, o querer ignorar la realidad, que todos daremos cuenta de ello tarde o temprano, pero no somos dueños, solo administradores. Nos dice 1 Corintios 4:1, así pues tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. El aspecto financiero también forma parte de la mayordomía cristiana. Para ser precisos, cada una de las posesiones del creyente ha sido dada por Dios para un sano uso y también un disfrute personal, pero siempre de tal modo que los hijos de Dios nunca olviden quién es el dueño real de todas las cosas y cuál es la consecuencia de su responsabilidad frente a las mismas. Así que, hermanos, un creyente responsable debe ser un creyente que provee para su familia. Recuerda lo que nos dice en Primera de Tito, donde nos dice que primero debe de proveer para su casa. La persona creyente primero debe de proveer para su casa. También para el sostenimiento de la obra de Dios. También para hacer obras que ayuden al prójimo en necesidad. Los sabios administran sus bienes priorizando de acuerdo a las metas eternas. Hermano, una mayordomía eficaz tiene el Señor en primer lugar. Vamos a leer juntos para terminar versículos 50 y 51. ¿Estamos listos? Nos dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este será el resultado del mal mayordomo, donde dice, pondrá su parte con los aparentes, ¿verdad? Con los que parecía que estaban haciendo algo bien, pero no lo estaban haciendo de manera adecuada. Hermanos, que el Señor nos permite tener un inicio de año responsable. El Señor nos permite tener un inicio de año en perspectiva a su palabra, rindiendo cada una de las áreas de nuestra vida a nuestro dueño absoluto, a nuestro dueño supremo, a nuestro Señor. Que cada aspecto de la vida, el tiempo, las finanzas, los recursos, los talentos, sean presentados a Él de manera eficaz y responsable. No olvidemos, hermanos, que dependemos del Señor y para Él existimos. Hemos sido creados para su honra y su gloria únicamente. Amén. Le invito a orar. Vamos a terminar.